importancia que tiene ir detrás de esa bandera. La gente tenía unas caras mirando qué es eso de ley. Nos preguntan, a lo largo de del trayecto nos preguntaban, pero lo importante que es para esas personas, conforme se hacen mayores, no pensar que les tienen que modificar y que tampoco tienen nada raro que ocultar, todo lo contrario. O sea, visibilizarse, celebrarse y tener un cuerpo y una identidad con orgullo.
Claro, efectivamente. Bueno, el referente que traemos hoy también a esta sección, Nuria, yo creo que nos va a ayudar un poco más a entender, ¿no?
Increíble, maravilloso.
Florencio Pla, cuéntanos un poco antes de presentar a nuestra siguiente invitada.
¿Os cuento yo?
Sí, sí.
Bueno, os puede contar, bueno, sobre todo Elena, ¿no?, que es quien tiene un trabajo fantástico de recuperación de su memoria. Pero bueno, Florencio, vamos, viene, encarna nuestra geografía, es imprescindible en nuestro territorio. Elena lo contará, ¿no?, pero yo estuve en Vallibona, que es ese pueblo tan precioso, digamos que donde él escribió su historia, y su historia comienza con esa diversidad genital al nacimiento. Y todas esas expectativas que hay binarias en la sociedad, pues hace pues que fuera bautizado como mujer, y a partir de ahí toda una historia en el que hay mucho dolor, pero también hay mucha estrategia, ¿sabes? Realmente lo que consiguió es Florencio es romper y generar cortocircuitos en la mentalidad de la época, pero a todos los niveles, ¿no? Digamos que podríamos decir que sería una persona que afortunadamente se está rompiendo ese mito que había como criminal, ¿no? A lo largo de la historia, pero que nos ha enseñado muchísimo y afortunadamente se ha podido rescatar. Yo creo que sobre todo Elena nos puede contar mejor que nadie, ¿no?
Sí, para hablar de Florencio, desde luego, contamos con Elena Solanas, que es la sobrina nieta del propio Florencio. Es también autora, además, de una publicación que lleva por título Florencio Pla, la pastora, la dignidad robada, editado por Sembra Llibres. Y, efectivamente, cuando nos planteamos hacer este capítulo dedicado a Florencio, pensamos que era imprescindible contar con Elena por este trabajo que ha realizado, justamente, de recuperación de la figura y de eliminar un poco todos esos elementos de leyenda, de mito que rodeaban a Florencio, intentar rescatar a la persona real que había detrás, ¿no? Así que nada, Elena, gracias por aceptar la invitación. Y sí que quería que contaras un poco, antes de empezar esta investigación sobre tu tío, cuando todavía no conocías su historia real, ¿cuál era la imagen, ¿no?, que había sobre Florencio? ¿Cuál es ese mito, leyenda al que te enfrentas tú para deconstruir de alguna manera?
Hola, buenas tardes. Realmente lo poco y lo primero que supe era pues lo que estábamos comentando ahora, ¿no? El criminal, el horror, la mujer hombruna con rasgos sangrientos, el terror de Morella, las canciones como si fuera el hombre del saco, ves a dormir que si no vendrá la pastora y te va a coger. Realmente la crueldad con lo que fue tratado era lo primero que yo localicé.
¿Y en qué se basaba un poco todo este mito, ¿no? ¿Cuál es la historia, un poco la trayectoria que se contaba de Florencio cuando antes de que tú te pongas a investigar y a sacar un poco más la información real?
Claro, lo que se contaba era todo lo que la prensa amarilla sobre el año 70-80, el interview, el caso, el porqué, lo mal utilizaron. Como querían decir, mirad, si son malos, si son ogros que tienen a este monstruo. Yo siempre pongo el ejemplo de las películas americanas cuando era el circo y ponían, pasen y vean la mujer barbuda.
Sí, estaba pensando en eso, sí.
¿Vale? Con lo cual estaba utilizado de esta forma y hicieron la prensa, pues qué horror, ni hombre ni mujer, esto qué es, qué terrible. Y encima guerrillero, criminal, o sea, lo tenía todo. Todo lo que ellos creían que era fuera del contexto normal.
De alguna manera se utiliza, ¿no?, para crear un poco esta figura del criminal, y de que es una cuestión bastante común. De hecho, si recordamos en las leyes represivas, se juntaba un poco todo, ¿no? Era un cajón desastre donde lo mismo entraba la criminalidad, la marginalidad, la homosexualidad, en fin, todas las disidencias sexogenéricas estaban ahí combinadas con otros criminales, otros vagos, maleantes, etcétera, ¿no? Y un poco esto es lo que entiendo que se hace con Florencio, y se aprovecha esa realidad intersex para crear esta figura de lo monstruoso que también comentaba Nuria, ¿no?
Sí, claro, es que para ellos fue el detonante.